Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Como las hojas de los árboles, también brotó en primavera. Mediado marzo, cuando nos metimos en la boca del lobo, conocimos una de esas historias que nos confieren el poder de invadir un territorio desconocido. Llegaba de Inglaterra, a través de Instagram. Una foto y un texto. En la foto, un escenario vacío con una luz en el centro. El texto venía firmado por los trabajadores del Royal Theatre de St. Helens. El mensaje era este. En el teatro tenemos una tradición, cuando está vacío siempre dejamos una luz encendida, normalmente sobre un trípode en el escenario. Se conoce como luz fantasma o luz testigo. Significa que aunque el teatro esté vacío, regresaremos. Podemos estar de baja, pero nuestra pasión, nuestra creatividad, nuestro impulso siguen siendo el centro del escenario. Desconectaremos las luces en poco tiempo, mientras tanto, aquí queda una luz encendida para que el mundo sepa que regresaremos. Pues es una hermosa historia. Confieso que nunca antes había oído hablar de esa luz. Quizás sea una tradición inglesa, una luz centinela, solitaria, que sin que nadie la mire, permanece. Tiene una justificación práctica para facilitar el trabajo a los encargados de la iluminación que deambulan entre cajas con los focos apagados, pero destila una consistencia que sobresalta. Delimita el espacio de los fantasmas. Un espacio deshabitado en el que solo pueden ingresar los actores y las actrices que han convertido sus vidas en un juego de invenciones. El juego, arriesgado y definitivo, de atreverse a ser otro, de conversar con los fantasmas, prescindiendo del tiempo y hasta de uno mismo, para encontrarse de una vez a solas.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana?
Para entrar en ese peligroso juego, del que igual se puede salir redimido que devastado, hay que haber pasado muchas noches oscuras sin más reflejo que la luz fantasma. Y en los últimos años hay una actriz española, quizá una de las tres o cuatro mejores del momento, que ha decidido sentarse a ajustar cuentas con los fantasmas. Y de esa conversación queremos hablar esta mañana con esa grandísima señora de la escena, que es Concha Velasco. Muy buenos días, Concha, ¿cómo estás?
Pues Cristina, qué bonito lo que has puesto, qué bonito. ¿Quién ha escrito ese cuento? Lo has escrito tú, porque es precioso.
Siempre además, Jesús puesto... García Ercilla, siempre lo decimos, es el escritor del equipo.
Pues es una preciosidad y además has puesto Candilejas, la última, yo creo que fue la última película de Charlie Chaplin, en la que precisamente hablaba de eso. Yo recuerdo de esa película, cuando huele el programa, yo tengo a mi hijo Paco, mi hijo segundo, que es el pequeño, pero es el más grandote porque es muy alto, se parece mucho a su padre. Y entonces él tiene una manía de olerlo todo, y yo cuando era pequeño me ponía nervioso hasta que vi Candilejas y dije, no, el olor de las cosas, el olor, ¿verdad? Bueno, permíteme que antes de nada, hoy es San Francisco de Asís, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Pues si me lo permites, yo felicito a través de tu programa, Cristina, a todos los franciscos y sobre todo al Papa Francisco, porque, bueno, yo tuve la suerte de que me regalara un rosario que llevo siempre puesto y que con el que duermo cuando estoy así triste o tengo momentos de debilidad, pues con el rosario que me regaló el Papa Francisco cuando estuve enferma hace 7 años. Así que a todos los franciscos, a través de la COPE y a través de tu programa, Cristina, muchas felicidades. Y ahora ya hablamos de lo que tú quieras.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo conocía la existencia de ese rosario porque Paloma Gómez Borrero, nuestra amiga y miembro del programa, y
ella
de la
fue la
tertulia,
que me lo trajo, sí.
Esto nos lo contó muchísimas veces, o sea que no sabes cómo nos encanta que cuentes la anécdota. Entre unas cosas y otras, efectivamente llevas ya una racha larga dándole al palique con los fantasmas, hace unos meses con El Funeral, que era una comedia en la que tú eras el propio fantasma de tu personaje.
Sí.
Y ahora estás enfrascada con otra función en la que la protagonista también se la tiene que ver con sus fantasmas, La Habitación de María se llama, ¿no?
Sí, sí, es La Habitación de María y estoy preocupada. No sé, una compañera tuya que me ha llamado dice que venís ayer en el tren de Córdoba con Imanol Arias, de Córdoba.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, topamos con él.
Hombre, bueno, gran amigo, gran persona y grandísimo actor al que yo quiero mucho y somos amigos. Yo tengo pocos amigos, pero los que tengo son buenos y además les respeto y les quiero y saben que pueden contar conmigo como yo con ellos. No, es que La Habitación de María, pues es una obra que yo le pedí a Manuel, mi hijo Manuel, que me la escribiera cuando estaba haciendo en Mérida hace un año, ¿cómo se llamaba la función que hacía yo en Mérida? Que tuvimos tantísimo éxito. Bueno, y yo le pedí que me la escribiera y entonces, si me lo permites, hay como una necesidad de decir, pero ¿por qué escribe su hijo para ella? ¿Cuántos quisieran? Digo, bueno, pues también le he pedido 6 obras a Antonio Gala, pedidas por mí, desde Carmen hasta la última obra que me escribió, que creo que fue Inés Desabrochada. Yo se lo he pedido a Antonio Gala me lo ha escrito y no ha pasado nada. Hombre, yo no comparo. Me dice, Manuel, no digas eso por la radio, mamá, porque ¿cómo me vas a comparar con Antonio Gala? Digo, no, yo no te comparo, ni muchísimo menos. Antonio Gala es muy grande, pero que a nadie le molesta que una como es doña,
pues claro,
Concha Piquer, que le pedía también a autores maravillosos como eran Rafael de León y etcétera, que le escribieran canciones, ¿no? No es que yo se lo pido a Manuel y Manuel me lo escribe, y en esta ocasión pues solamente la hemos podido hacer 2 veces por esta dichoso coronavirus. Solo la hemos hecho en San Sebastián, en Santander, con todos los pronunciamientos favorables, es decir, Yo es que no creo que nadie se contagie en un teatro. Ayer yo fui al cine con mi nieto y te voy a contar por qué yo no puedo ver a mi nieto, no me dejan ver al nieto. Desde que estamos con la pandemia, pues siempre el peligro es que, como yo tengo 80 años, voy a hacer 81, pues soy el riesgo. Yo creo que lo he pasado ya, me he caído, me he roto un brazo. Bueno, me han pasado todas esas cosas que le han pasado a todo el mundo y no quiero yo ser como distinta a los demás, ¿no? Pero como ayer pues nos han dicho que ya no vamos a poder ver, y yo soy cumplidora y mis hijos también, nosotros somos, quizá porque soy de Valladolid, de madre maestra y de padre militar, pues tengo una tendencia a obedecer, a la obediencia, ¿no? Y nos fuimos a un cine por primera vez aquí al lado de casa a ver una película y fue maravilloso, porque es que yo no he salido de casa para ir al cine. Claro, porque nos tomaron, mira, maravilloso, ¿eh? Como a Alcobendas no se puede ir, pues fue aquí en Manoteras, una sala grande, ver una película desde hace tiempo en una sala grande. Bueno, estaban mi hijo Paco con Samuel, que es su hijo, el nieto, y yo con Manuel, separados por una distancia. Venía un señor a tomarnos la temperatura cada rato, a ver si teníamos puesta la mascarilla. Bueno, la verdad es que las medidas eran estupendas, pero por fin pude ver una película en una pantalla grande y en inglés.
Fíjate,
yo no soy inglés,
desde luego lo que tenemos que pasar. Concha, oye, efectivamente lo has mencionado, tú no te has librado del bicho, parece que pasaste la enfermedad, también has vivido la cara más amarga con tantos de nuestros oyentes, porque una tía tuya falleció y 2 primos también se infectaron.
Sí, sí, bueno, falleció mi tía Conchita, que no sabemos si las cenizas que nos han dado de quién son. Porque, bueno, como le ha pasado a todo el mundo, a mí una de las cosas que me han entristecido es que ha muerto la hermana pequeña de Paco Marsó, que no se llamaba Marsó, como sabes, se llamaba Martínez. Por eso Manuel se llama Martínez Velasco y mi otro hijo se llama Francisco Martínez Velasco, porque Paco Marzo era nombre artístico de Martínez Socías. Pues se ha muerto la hermana pequeña, Carmen, y claro, se han portado tan bien mis hijos que me hacen llorar porque no me lo querían decir, pues yo tenía una relación con ella, pues yo creo que de la familia era con la única, porque bueno, por cosas que me pasaron en los últimos años que tenía relación y con su hijo. ¿Cómo se portaron? Porque había que abrir la tumba. Como murió de coronavirus, pues sabes que en las cenizas solamente pueden estar 6 personas, y fueron los 2 sin decírmelo. El nieto me hablaba por teléfono y me contaba cosas, y yo decía, ay, Samuel, no seas así, hombre, que no sé, yo tengo la sensación de que algo me va a pasar. Pues había muerto ella. Y luego lo de Gerardo Vera, que ha sido para mí un mazazo tremendo, porque yo soy muy futbolera, me había puesto a ver el fútbol. Manuel es mi hijo mayor y, sí. Y los dos viven enfrente, enfrente de mi casa, están aquí todo el día, me acuestan, me ponen la medicación. Bueno, no creo que haya una persona más cuidada que yo por sus hijos, la verdad. Creo que por eso hablo con conocimiento de causa, que hay muchas personas mayores que no están tan cuidadas como estoy yo. Yo vivo sola, pero enfrente de mis hijos. Tengo una señora que viene a cuidarme, incluso le firmamos un documento cuando la pandemia, para que viniera por lo menos una vez a la semana. Y bueno, que estoy muy cuidada, pero quiero decirte que lo de Gerardo Vera me ha destrozado, porque nadie le ha hecho caso a Gerardo Vera. Yo comprendo que se muere tanta gente que ha pasado como desapercibida esa noticia. Yo estaba viendo al Madrid, yo soy madridista de toda la vida, y además quiero ser entrenadora, porque últimamente siempre pasa igual, vamos ganando, empatamos y luego nos falta un no sé qué para perder. Y estaba viendo el fútbol y de repente la noticia, ha muerto Gerardo Vera. Y bueno, pues sí, me ha afectado mucho, porque yo hice con él Reina Juana, no tuve una relación. Yo me peleé mucho con los directores al principio, pero luego ha sido tan maravilloso, me dieron tantos premios por hacer Reina Juana, de Ernesto Caballero, dirigida por Gerardo Vera. Y después de esa obra hice esta que le he pedido a Manuel, que aunque es un monólogo también, pero que no tiene nada que ver, monólogo con proyecciones, porque la casa se prende fuego. No te digo de qué va, porque
no,
va a tener
y además,
que ver.
No, es que, Concha, el tema no puede ser más actual, porque es una escritora de éxito que lleva más de la mitad de su vida encerrada en su casa, que sufre agorafobia.
Lleva 43 años, tiene agorafobia y vive en el piso más alto de la Torre de Madrid, porque las personas agorafóbicas todas viven en pisos muy altos porque no quieren encontrarse con nadie.
Claro.
La agorafobia es una enfermedad terrible y siempre es producida por un hecho trágico de la persona que lo sufre, tanto sea un hombre como una mujer.
Y fíjate, o sea, que es interesante la reflexión, porque la casa, el lugar en el que ahora estamos encerrados, la casa como refugio o como cárcel, se ha constituido mucho en actualidad. ¿Tú cómo llevas la relación con esto del encierro y con la casa?
Bueno, pues fíjate que yo siempre decía, ay, qué bien, a ver si puedo estar en casa, porque a mí me gusta mucho cambiar la ropa de sitio. Soy muy ordenada, muy pesada. Voy a poner este jersey arriba y este pañuelo abajo. Voy a cambiar los muebles de sitio, pero me caí y me partí un brazo, hija mía. Me caí en Barcelona el último día del funeral, el día 8 de marzo. Yo me caí, me partí un brazo, y la misma lesión que tiene este pobre motorista. Entonces, cuando te partes un hombro, bueno, cuando te partes cualquier hueso, pues suelen soldar solo, sin nada, y no pasa nada. Pero el hombro, pues me cuesta moverlo, incluso he ido en silla de ruedas, no quiere mis hijos verme en una silla de ruedas, pero bueno, he estado un tiempo que hasta he estado en silla de ruedas, ¿eh?
Fíjate, ¿eh? Qué barbaridad. Oye, ¿tú cuántas casas has visitado a lo largo de tu vida? ¿Cuántas mudanzas has hecho, Concha Velasco?
Pues he hecho tantas, 15 mudanzas.
¡Jo, qué barbaridad!
Sí, primero porque bueno, como sabéis, yo nací en Valladolid, mi padre era militar, estaba destinado en Farnesio, pero cuando los militares les ascienden, pues pueden pedir destino, si su comportamiento ha sido bueno, y mi padre era militar de carrera, vamos, vocacional, como yo. Mi padre era militar, vamos, si no hubiera existido el ejército, lo habría inventado mi padre, esa es la verdad. Entonces él pidió volver a Marruecos, que él había hecho su carrera militar con Franco en Marruecos. Como es mi vida, no tengo por qué no hablar de ella, ¿no? Además, la sabe todo el mundo y yo me siento muy honrada de mi padre y de mi madre, de ser hija de mi padre y de mi madre. Bueno, pues mi padre quería volver a Marruecos, mi madre, maestra republicana, tremendamente religiosa, que se había enamorado de mi padre porque fue una pasión tremenda hasta el último momento de sus días, pues no le gustaba, pero bueno, allí nos fuimos todos, ¿no?, a Larache. Y mis recuerdos maravillosos son de Larache, porque vivíamos en una casa donde convivíamos con judíos, con árabes y con católicos. Y entonces yo creo que esta cosa que tengo yo de ser tan un poco liberal, aunque no esté bien visto ahora ser liberal, bueno, ahora no está bien visto ser nada, por eso no quiero yo hablar de política. Pero quiero decirte que fueron unos años preciosos los que yo viví en Marruecos, hasta que volvieron a ascender a mi padre. Entonces mi padre quería ir a Canarias, todos los militares quieren ir a Canarias. Y mi madre dijo, no, la niña quiere ser artista y nos volvemos a la península. Y yo llegué a Madrid, pues yo cumplo años el 29 de noviembre y creo que llegué en octubre, porque a Madrid como un mes antes de cumplir los 10 años.
Y así hasta 15 veces las mudanzas.
Claro,
que
por
ya
eso te
narices,
digo,
¿eh?,
que en Larache ya vivimos en tres casas. Primero, cuando llegamos, en una que nos había puesto el ejército a mi padre, que era en el Zoco. Y era una casa que tenía una... A mi padre le encantaba vivir en el Zoco, chico. Entonces, pero tenía una habitación en cada piso, y mi madre siempre estuvo enferma del corazón, por eso murió tan joven, la pobre. Bueno, pues esa fue la primera. Después nos fuimos a vivir a otra, en la calle Chinguiti, que esa estaba un poquito mejor, y ahí es, en la que yo nací, en la calle Recondo, en la acera Recoletos, que nació mi hermano. Después, 15 veces me cambié.
15
casa,
veces, así. Qué barbaridad, es agotador. Y además, en los últimos tiempos, viviendo en un barrio emergente en Madrid, en San Chinarro, después de la pérdida, digamos, de tu casa más principal.
No, eso lo hizo Manuel. Manuel es mi hijo mayor, que se ha convertido ahora en mi padre, en mi madre, en mi ayudante, en... lo ha sido siempre desde que nació, porque Manuel es un chico muy, muy inteligente. Paquito también, pero quiero decirte que Paquito, bueno, pues le gusta otro tipo de cosas, como es lógico y natural, porque, bueno, esto de que cada uno, de que porque sean hermanos, también mi hermano Manolo, que es guapísimo, mi hermano Manolo, porque es Manolo Velasco, pues también tiene otros gustos diferentes a los míos. Quiero decirte que Manuel desde pequeño ha sido un poco... como muy recto, como muy serio, muy estudioso, e incluso cuando vivía Paco, pues que hoy no celebraría su santo, porque nosotros los Pacos de mi familia lo celebran el día 2 de abril, que es San Francisco de Padua, ¿no? Me parece que sí. Bueno, pues Manuel se ha convertido ahora en mi padre, en mi madre, en mi consejero. ¿Y por qué te contaba yo esto?
Porque me estabas diciendo que San Chinarro, la última casa en la que estás, de estas 15 que
bueno,
he recorrido,
pues Manuel,
ha sido elegida por Manuel.
Me dice, mamá, tú no puedes salir en la prensa, tú eres una persona muy querida, muy respetada, no podemos pasarnos la vida echando la culpa a los demás, que si no te lo han dicho a tiempo, que si han sido las asesoras, no lo has hecho tú, que no has pagado en su momento. Y a mí no me importa que la prensa diga si has tenido 17 amantes, que no los has tenido, 18 novios, bueno, pues esas cosas que se suelen decir de las personas conocidas, que todo el mundo cree que nos conoce, y realmente pues no nos conoce nadie. Conocerme conozco yo y el Señor, pero yo soy creyente, y Manuel y mi hijo Paco, y dos personas más que son las que me conocen, mi familia. Los Varona Ibáñez, porque mi madre se llamaba Concepción Varona García de Mardones, y mi padre Pío Velasco. Bueno, pues entonces dijo Manuel, a mí no me importa que salgas en la prensa, por lo que sea, pero tú no puedes salir en la prensa porque debas a Hacienda, pues, y no puedes echar la culpa a nadie, así que mira, nos vamos a ir, él me buscó esta casa en la que vivo ahora, que estoy encantada, que no sé dónde ha salido que yo odio esta casa, no, que va... Es una casa preciosa, tengo enfrente a mis hijos, veo el Corte Inglés y la sierra desde la ventana.
Y es una zona emergente muy interesante en Madrid, sí,
claro,
y se va a potenciar muchísimo más.
Si yo estuviera bien y pudiera andar y no hubiera tenido que ir con silla de ruedas hasta hace unos días, pues yo estaba todo el día gastándome todo el dinero en el Corte Inglés, porque no soy, cuando dicen eres jugadora, no, eres bebedora, no, eres drogadicta, no. Yo soy gastadora del Corte Inglés, vamos.
Muy española. Oye, por cierto, tú siempre has dicho, Concha, que eres española, católica y socialista. Lo has repetido una y otra vez. Y
sí,
lo triste,
porque es mi ideología. Y
lo triste es que cada vez hay más gente hoy en día que lo cree imposible. ¿Qué nos está pasando?
Pues yo no lo sé y no quiero hablar de eso porque no quiere Manuel. Me ha dicho Manuel, mira, dile a Cristina, pero bueno, yo es mi ideología porque, bueno, yo mira, mi madre, como sabes, era maestra republicana y era católica tremenda, tremenda, porque yo no veo por qué no podía hacerlo, ¿no? Ella vivió un exilio voluntario al lado de mi padre, no sabíamos nada de su vida hasta que fuimos a votar. Bueno, fue una cosa muy emocionante cuando se volvió a votar en España porque ella lloraba y mi padre le cogía de la mano porque sabía, es que nosotros no sabíamos nada. Yo no sabía nada, yo he evolucionado como ha evolucionado este país, pues yo he trabajado, siempre estaba haciendo cosas a la vez, he tenido que ayudar en muchas ocasiones a mi familia. Quizá por eso, por esa necesidad de mi madre de vivir en Madrid, cuando a mi padre le destinaban, porque él estuvo, era de caballería y estuvo pues siempre en la remonta, o en Torrelodones, en Aranjuez, en Burgos, en Zaragoza, y entonces teníamos que vivir en Madrid pues como podíamos, ayudados por la familia. Pero bueno, pues yo, como trabajaba con Adolfo Marsillac, pues Adolfo tenía una gran influencia sobre mí a todos los niveles, a todos los niveles, menos el personal, pero quiero decirte que sí. Lo que pasa es que últimamente pues yo he decidido no participar en nada. Católica y española, ¿y por qué no se puede ser esas tres cosas?
Efectivamente, socialista, católica y española. Oye, vamos a citar a la gente.
Mi ideología es esa. mi ideología es esa, mi religión es la católica y mi país es España. ¿Y eso cómo se come? Digo, pues divinamente.
Oye, a partir del 21 de octubre en el Teatro Reina Victoria de Madrid nos vamos a poder asomar todos con todas las medidas
si
de seguridad.
Yo le pido al Señor que quiera, porque la función la hemos hecho solo. En Donosti, que fue con el teatro lleno, y el otro día en Santander, que ha sido maravilloso. Los dos días de Santander han sido de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, porque yo inauguré ese teatro, el teatro grande de Valladolid, el Palacio de Festivales, lo inauguraron los Reyes Eméritos con un concierto, y después estuve yo con Carmen, con Hello Dolly, en la sala pequeña hice Inés Desabrochada y Reina Juana, pero en la grande, tú sabes lo que era ver esta función, 500 personas viendo la habitación de María. Lo que ocurre es que pues ahora me toca ir, me parece que voy el día 16 y 17 a Almería, si nos dejan, y luego ya vengo al Reina Victoria. Pero claro, eso lo que hace es que tenga que estar estudiando todo el día, porque no me puedo olvidar del texto.
Es curioso porque tienes montones de textos en la cabeza con una memoria excepcional para todo lo que has recordado y, sin embargo, ahora evidentemente es un desafío para una señora de 80 años el texto tan largo que tienes que recitar.
No, es que yo creo que lo único que tengo yo bien es la memoria, quizá porque la ejercito mucho, y la conciencia. Sí, eso es de lo único que puedo presumir. Fíjate que ayer me han llevado mis hijos al cine porque sabes que he dejado cine de barrio, que me ha hecho...
Sí, la gente hubiese deseado otra temporada.
Sí, yo creo que lo he hecho muy bien y me ha sustituido Alaska, que es una chica muy inteligente, muy culta. Yo hice un programa con ella en COPE. Era maravillosa persona. Pero claro, a mí me ha quedado algo y entonces vinieron ellos con el nieto por primera vez con todas las mascarillas y me dijeron, mamá, casi mejor no lo veas porque quizá como lo dejé porque estaba yo en plena pandemia, estaba en la cama, no podía moverme, tenía fiebre y decidí que yo no podía hacer cine de barrio suspendiendo cada dos
claro.
días. Y luego como ahora yo a veces he vuelto para hacer cine de barrio, pues en barco, en avión, en lo que fuera para no faltar porque se graba los lunes. Pero yo ahora no puedo hacerlo porque, bueno, pues no podemos hacerlo nadie, ¿no?
Claro.
No sé si me van a dejar ir a Almería. Yo creo que sí, porque creo que podemos salir a trabajar. Que no me sé yo todavía muy bien las normas. Como tengo prohibido, mira, yo en el WhatsApp, sabes que a la gente le gusta mandarte mensajes malos, feos. Yo tengo bloqueados a todos los que me mandan mensajes que se meten con la situación, o cosas feas, o cosas políticas, metiéndose con los políticos. Solo le dejo que Pedro lea, que es maravilloso, me mande de vez en cuando algún mensaje divertido. Me ha mandado uno de los hermanos más, lo de la parte contratante, la primera parte.
Sí, sí, sí.
Como, ese es el único que yo he visto, porque todos los demás les bloqueo. Yo no quiero meterme con nadie. Es que no sé, como no sé, como creo que la gente opina demasiado de lo que no sabe, yo es que no sé, yo no sé de medicina, yo no sé lo que hay que hacer. Entonces creo que me molesta mucho la gente que opina de todo y por teléfono y te mandan cosas feas y todo eso sobre la gente y no quiero.
Pues esta es Concha Velasco, que presenta La Habitación de María en el en Almería,
en el
que viene de Santander,
21,
que va a venir el día 21 al Reina Victoria de Madrid y que bajo la dirección de José Carlos Plaza demuestra
eso
una vez más lo
que,
grandísima
que
actriz que es.
Déjame que te diga esto último para terminar, porque sé que yo soy monologuista, Cristina. José Carlos Plaza es la sexta función que hacemos juntos. Entonces yo creo que se cierra un círculo, como dice Isabel Chacón, dice, se está cerrando un círculo de mi vida en este momento. Yo creo que es lo único que tiene algo que ver conmigo, porque este personaje no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo agorafobia, no me ha pasado lo que le ha pasado a Isabel Chacón. Pero sí es verdad que se cierra un círculo, porque termino con José Carlos Plaza, me ha dirigido en 6 obras, quizá las más importantes de mi carrera, y sí. Bueno, pues yo quiero que llenemos dentro de lo que se pueda pues el Teatro Reina Victoria. Además tengo que decir que Jesús Cimarro es el productor más importante que tenemos en España y que se merece un poquito de ayuda, ¿no? Porque es una empresa privada. Y todavía ese dinero que dicen que van a repartir pues no ha llegado a sus manos. Como yo, que tengo que dar las gracias, perdona, a mi familia, a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí, porque yo también llevo sin trabajar mucho tiempo, salvo un spot publicitario que me ha conseguido mi representante, pues lo demás, y Susana Uribarri, que ha hecho un programa que saldrá, yo creo que sale este viernes en Valladolid con ay, por Dios, ¿cómo se llama esto? ¿De En tu casa o en la mía?
Ah, sí, 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 así se llama. ¿En tu casa o en la mía?
Bueno, pues bueno.
¿De Bertín Osborne?
Pues, con Bertín Osborne, salvo esas dos cosas, pues yo estoy viviendo de las ayudas de la familia, como todos. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de tener una familia maravillosa, unos hijos fantásticos que me ayudan, pero que no... Que tenemos que trabajar, que tenemos que salir y ya está.
Fíjate, la verdad que es un privilegio hablar con una señora de 80 años que está en las tablas, que sigue trabajando, que sale a Almería, que sale a Madrid, que sale a Santander, que demuestra ser valiente y que demuestra una vez más que en España la familia es una gran esperanza. Concha, verdaderamente un privilegio tenerte. Concha Velasco es para todos una referencia. Mucho ánimo, adelante y a cuidarse.
Oye, sí, y que Dios os bendiga, porque es una cosa que solía decir siempre Carmen Sevilla y nos daba como mucha risa, pero a mí ahora no me da ninguna, que el Señor os bendiga, que Dios os bendiga a todos, que nos bendiga a todos y que nos ayude a salir y a seguir adelante, incluso a los que creen y a los que no creen, porque sé que Dios siempre ayuda, es lo bueno que tiene, eso decía mi madre, yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿Dios existe? Y mi madre decía, pues hija mía, yo no lo sé, pero yo prefiero que sí, porque me consuela, pues yo le digo lo mismo. Que Dios os bendiga a todos.
Gracias, Concha. Un abrazo muy fuerte a Concha Velasco. Adiós, buenos días.
Adiós, Cristina. Muchas gracias, ¿eh? Un beso. Adiós.
Adiós, adiós.
Días mejores, días peores que hoy. Y aquí estoy. Noches intensas, noches mejor yo me voy y aquí estoy.
Es ella sobre la escena, verdaderamente un privilegio tener a una mujer así, con una trayectoria tan rica y valiente con nosotros. Ha sido Concha Velasco. Nos vamos un segundo, regresamos enseguida y en este caso con mi madre, porque está claro que las señoras de 80 años van por delante.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido o eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1.000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes estamos... y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, abajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Leticia, tengo 4 años. Soy la hija. El mejor mago del mundo. ¿Qué más me gusta en cole? Pinta.
Leticia, estupenda. Estupendas las niñas y los niños que nos van acompañando en este programa en fin de semana. Bueno, y es el momento de llamar a mi madre.
Music is a world within itself.
Porque con ella, con Ingeborg Schlichting, empezamos la temporada pasada a hablar de la Guerra Mundial en Alemania, en su Hamburgo natal, y hemos saltado a España en esta temporada, y concretamente a la España que conociera en los años 50 con 21 años. Muy buenos días, mamá.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás hoy?
Pues bien, un poco fresco, pero vamos, yo creo
hoy, qué
que ya
frío hace. Hoy hace un
tiene
frío
que cambiar. En mi casa hace un frío espantoso, pero bueno, ya cambiará.
Bueno,
dime,
yo ayer
Cristina,
estuve en Córdoba y pasé frío,
hoy.
No te puedes imaginar. Bueno, quería preguntarte sobre los oficios, porque es curioso que cuando tú llegas a España te encuentras con un panorama laboral muy distinto que en Alemania.
Muy diferente. Es que España estaba en un momento que tenía que salir adelante como sea. Y había una serie de profesiones que en Alemania, francamente, ya ni existían, porque yo creo que más bien era de la época de mi madre que la época del 58. Por ejemplo, los serenos que estaban, todas las calles tenían serenos, que te abrían la puerta, que tenían las llaves. Esto más bien en Alemania ya era del siglo XIX. Luego los afiladores que iban por la calle con su bicicleta, con una pequeña flauta que tocaban.
Los afiladores, oye, que ahora con la crisis han vuelto a salir otra vez.
Estaban en todos los bares y en todas las esquinas de las calles, había filas con limpiabotas, que eso en Alemania ya hace años que tampoco existía, pero yo no sé si han existido los limpiabotas. Desde luego, en este siglo ya no quedaba ni rastro de ellos, ¿no? Luego la gente que te abría las puertas, porque es que tú ibas en un taxi y enseguida venía un montón de gente a abrirte las puertas para ganarse una peseta. Bueno, una serie de profesiones que eran propios de aquella época, y claro, nos extrañaba muchísimo todas estas cosas.
Claro.
Luego también, antes de colocarme ya de institutriz con la familia española donde me iba a colocar, porque no podía trabajar todavía en una oficina, hay también cosas que me extrañaban muchísimo. Por ejemplo, venía la Semana Santa, justamente cuando llegábamos nosotros de Alemania, y era un espectáculo. La Semana Santa era un espectáculo, que era una semana de luto. Era una semana de luto total. Cerraban los bailes, los cines solo ponían silencio religioso, la radio solo ponía música clásica, la gente incluso se vestía de negro para hacer las estaciones los jueves y los viernes. En la iglesia habían tapado las imágenes con unos grandes sábanas de color morado. Todo era diferente, y luego la misma idea de ir a la iglesia, que tú no podías entrar en la iglesia sin medias ni sin mangas, y tenías que ir con velo. Pues todo eso para nosotros pues era totalmente nuevo y asombroso.
Oye, mamá, ¿y tú que venías con tu melena rubia de la Alemania de los años 50, te tuviste que comprar un velo?
Claro, me compré un velo negro que me sentaba muy bien. Y luego me compré enseguida un abanico, porque como no tenías que ir incluso en mayo y en junio con mangas largas y hacía un calor espantoso, pues me compré, fue la Puerta del Sol, y me compré un abanico. Claro que no le podía manejar, ahora no veas cómo le manejo, ¿eh?
Oye, hablando de las cosas que te encontraste sorprendentes antes de colocarte de institutriz, hablabas de oficios como los limpiabotas, de oficios como los abridores de puertas, de los serenos. También el servicio doméstico era muy distinto que en Alemania.
Pues claro que sí, porque es que todavía quedaban restos del señorío de entonces, del principio de siglo, que esto también se encontraba todavía en España, porque ya sabes, cuando os cuente yo mi estancia en Badajoz, que ahí sí que me di perfectamente cuenta que lo poco que ganaba la gente, porque me parecía la vida barata cuando vine, pero claro, nosotros veníamos con marcos, el marco estaba mucho más alto que la peseta, pero verdaderamente los sueldos eran muy miserables, porque para hacerte una idea, Yo ganaba entonces no sé si ganaba 2.000 o 2.500 pesetas, pero eso era un sueldo entonces. Porque mira, la cocinera en la casa donde yo entré ganaba 350 y las doncellas 200 o 250. Eso era el sueldo de entonces. Prácticamente la gente trabajaba para estar mantenida. Y yo creo que estas muchachas que venían muchas veces en esta familia, por ejemplo, que venían todos de Extremadura, era una forma de la familia de librarse de una boca y mandarlos a la ciudad y para que tuvieran una boca menos de alimentar. Pero los sueldos eran miserables. Y claro, pues yo venía de una ciudad, también Hamburgo, es una ciudad que siempre ha sido muy muy socialdemócrata, siempre hemos tenido alcaldes socialdemócratas, por ejemplo, el futuro propuesto para canciller en Alemania socialista es alcalde de Hamburgo, o sea que esto me espantaba un poco.
O sea, que tú notabas cierta injusticia social, digamos.
Injusticia social, sí. Que luego esto se notaba mucho más en Extremadura.
Bueno, pues lo de Extremadura lo contaremos otro fin de semana. La circunstancia de trabajar como institutriz permitió a mi madre viajar por toda España. Hablaremos de Extremadura, hablaremos del País Vasco, de esta España de los años 50, pues claro, mucho más pobre, no había tenido el plan Marshall y todavía pues muy deudora de usos sociales muy antiguos para una centroeuropea. Mamá, que no pases frío hoy.
Muchas gracias, haré lo que puedo. Me traeré la estufa porque la calefacción todavía no funciona. Bueno,
un abrazo.
Hasta otro domingo.
Adiós, 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 hasta luego. Y ahora tengo que hablar del regreso de Chabeli, porque es la portada de Lola, que esa hija de Isabel Preisler, que casi dejamos en un primer matrimonio hace un montón de años y que se retiró completamente después de la actualidad, vuelve ahora a presentarnos a sus hijos adultos de casi 20 años. Carmen Candela está ya ahí, nuestra doctora, que en breve abordará la sección de cuerpos y almas con Pedro Martínez, pero que también ha echado un vistazo a Lola. Buenos días.
Buenos días. Ya sabes que me encanta Lola y que, vamos, lo bicheo todo. Todas las semanas. Y esta semana viene interesante, ¿eh? Como siempre, pero esta semana a mí me ha encantado, porque tiene unas entrevistas bastante interesantes.
Bueno, y es que esto de Chabeli es curioso porque nos quedamos muy atrás en ese primer matrimonio fallido que hizo siendo jovencísima, y sabes que me deja perpleja porque era una chica, bueno, que podríamos haber juzgado como atolondrada y que ahora es una señora de 50 años.
Bueno, me ha dejado impresionada, me ha dejado también a mí lo de casi 50 años.
Pero perfectamente asentada, muy sensata, con un matrimonio muy largo ya y con dos hijos mayores, y me encanta cómo reflexiona sobre sí misma. Dice, yo era muy guerrera y le di mucha guerra a mis padres. Solo espero que mi hija no me dé ni un cuarto de esa batalla.
Sí. Es verdad que era guerrera, Chabeli, ¿eh? Era guerrera. Y luego también dice que se lleva fenomenal con su padre, que habla todos los días con él. Es muy entrañable la entrevista.
Sí,
porque
con Julio Iglesias, es verdad.
Sí, porque a Chabeli la recordamos así como frivolona, chulita, y sin embargo ahora está súper centrada ahí con su maridito,
con sus hijos. Es que a
veces
la gente que de joven protagoniza muchas aventuras extremas, después es la más sensata. Fíjate, dice ella de sí misma, cuando uno se casa con 21 años, como yo me casé con Ricardo Bofill y con muy poca experiencia de la realidad de la vida, estás abocada al desastre. Qué cosa tan curiosa, ¿eh? Y ahora es una señora súper sensata que se dedica a su vida doméstica, que ha hecho una empresa de textiles para la casa y con dos hijos de lo más centrados. Sí, y es interesante todo este cambio, ¿eh?
Sí, sí. Lo que hemos hablado muchas veces, porque luego también hay una entrevista súper interesante a dos de las hijas de Bertino Osborne, a Claudia y a la otra que no me acuerdo cómo se llama, bueno, a dos de las hijas de Bertín, que son ideales. y también hay gente que ha sufrido mucho por la pérdida de su madre y también tienen unas entrevistas muy muy monas, o sea, muy como muy íntimas. Hablan del sufrimiento que han tenido por la muerte de su madre, cómo han sufrido, bueno, pues con todo aquello que fue tremendo, ¿no? Y cómo ahora han formado familias. Bueno, pues que el sufrimiento las ha pulido, vamos, en una palabra.
Es curioso, porque no solo hay frivolidad, fíjate, en el Ola, ¿no? Después, por ejemplo, hay cosas sorprendentes como Carolina de Mónaco rubia, que se ha puesto rubia.
Sí, pero que si tiene que yo me he tronchado la risa cuando lo he visto, porque digo, es verdad que cuando vamos cumpliendo años, casi todas nos empezamos a poner más mechas, más rubitas. Digo, ya la toca el momento también a Carolina de Mónaco.
63 años tiene Carolina de Mónaco y sale rubia porque ella siempre se había mantenido fiel a su color tradicional de pelo,
sí, una suerte
de castaño. Sí, sí. Y ha caído en la mecha igualmente.
Sí, 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 que donde caemos todas, porque eso como que te aligera un poquito más la crudeza. Y luego, ¿no te has chocado cómo sale Penélope Cruz y Antonio Banderas, que van a rodar una película juntos?
Bueno, es graciosísimo, porque ella ha cogido para la película un look ochentero de melena hiper mega rizada, de estilo casi africano, gafas de la época, y brilli brilli con un mono de lentejuelas en el cuerpo, que es saladísima.
Sí, 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 sí. Y luego también la que está impresionantemente guapa es Tamara Falcó, ¿eh? Guapísima. Guapísima también. Sale ahí con Eugenia, está la marquesa de, bueno, la marquesa de Griñón y la duquesa de Montoro. Y están las dos estilosísimas. Me ha encantado también esa foto.
Y sale,
que tiene ahí.
Hablando de novedades, igual que el pelo de Carolina de Mónaco, la duquesa de Sussex, la famosa Meghan, que ahora ya en Estados Unidos ha vuelto a los pantalones de cuero. Y sale con este look suyo, que era muy propio de su época de actriz, que había erradicado por completo cuando se convirtió en princesa británica y que ahora pues ha sacado otra vez del armario.
Sí, pero que me he quedado muerta, Cristina, porque yo lo que no sabía es que en Palacio no la dejaban llevar ese look.
Hombre, pues claro.
Pues no lo entiendo, que no dejen unos leggings así tal cual, que no pueda ir así, no lo puedo entender, pero
los
bueno.
Los británicos ya sabes que son en eso muy mirados.
Muy rancios.
Con una cierta tradición, ¿no? También hay alguna señora que dice verdades como puños. Sale Pilar Rubio, que posa para Ola 2 meses después de dar a luz, y dice: he dado el pecho a mis 4 hijos y no lo tengo operado. Sufre mucho con la lactancia y por mucho que entrene no lo puedo arreglar. Oye, un realismo, por fin vemos que las famosas pasan por las mismas sufrimientos que las madres convencionales, ¿no?
Desde luego, que le salen grietas por amamantar a los hijos, bueno, pues todo lo normal, lo de la gente normal. Lo que pasa es que esta mujer se ha recuperado impresionante, ¿eh? Pero impresionante. O sea, está cañón la tía, pero cañón. Y hace
pues este
nada,
es el Ola de esta semana, que tiene de todo. Paula Echevarría anunciando su embarazo, todas estas cosas que os hemos comprado. En unos instantes vamos a hablar con la doctora Candela y con Pedro Martínez. ¿De qué?
De la dieta, del ayuno, que está súper de moda y que tiene un montón de ventajas.
Ah, pues hablaremos sobre el ayuno. Será después del informativo. Un abrazo, hasta ahora mismo.
Un beso.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.